Vamos a comenzar este retiro de Adviento con un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este retiro de Adviento lo vamos a dedicar. El Adviento se puede ver de muchísimas maneras. Pues yo, viendo un poquito, diríamos a nivel mundial, cómo está la humanidad actualmente con tantos problemas, yo veo que hay mucha gente desesperanzada, a nivel mundial muchísima gente desesperanzada, incluso a veces hasta desesperada. Entonces, nosotros los cristianos tenemos algo que aportar en estas circunstancias difíciles a nivel mundial. Pues yo creo que sí, tenemos que aportar mucho. Y es un poquito la pista para a esta humanidad como rota y como apenas sin luz, vamos a iluminarla. Es, por un lado, nuestro derecho como cristianos y sobre todo nuestra obligación. Creo que los que tenemos la fe en Jesucristo tenemos que dar esperanza al mundo y podemos darla, y muy grande. Por eso he titulado esta manera de ver el Adviento de una manera como muy positiva, muy alegre, que es el Adviento de la vida y de la esperanza. El Adviento de la vida, ¿por qué? Porque fijaros, nuestro destino no es morir, como algunos creen, suelen decir que los cartujos, lo cual es falso, pero bueno, dicen esa frase, ¿no? Cuando se cuentan en el pasillo, hermano, morir tenemos, ya lo sabemos. No, aquí es todo lo contrario, ¿eh? Es todo lo contrario. Sencillamente, Dios nos ha creado para vivir y nuestro destino es vivir. Fijaros ese canto que se suele cantar a veces en las Eucaristías. Nuestro destino es vivir siempre felices contigo, sin padecer ni morir. Es la pura realidad. Por tanto, nosotros los cristianos, de la fe, nos hace caer en la cuenta de que somos inmortales, porque es así. El hombre, Dios ha creado al hombre inmortal. Por tanto, Adviento de la vida. Y Adviento también de la gran esperanza. La gran esperanza. Hay esperanzas pequeñitas que están muy bien, qué sé yo, pues me voy a examinar a ver si apruebo, a ver si me toca la lotería, a ver si pequeñas esperanzas en la vida. Y hay luego lo que llamamos la gran esperanza, que en el fondo es lo que nos está recordando el Adviento, la última venida de Jesús, ya el fin de la historia y el entrar con Dios definitivamente para siempre con Él en el cielo. Bien, el otro día, entre los 20 jesuitas que estamos ahí en Maldonado, pues hay uno que es joven, muy dinámico, tiene una salud estupenda, todo le sonríe, todo. Y me acuerdo que dijo esta frase que me gustó. Dice, hoy la vida tiene mucho sabor. Ya lo creo, para él muchísimo. Es un hombre que viaja mucho, grandes cualidades, grandes ilusiones. La vida, me decía, tiene sabor, tiene sabor. Digo, ya lo creo. La vida es bella, la vida es hermosa. ¿Que hay dificultades? Que las hay. Se lucha para vencerlas. ¿Que no se pueden vencer? Pues se toma el jarabe de la resignación. Pero una resignación sensata, inteligente, ¿verdad? Que sabe que no podemos pedir peras al olmo. Los pies siempre sobre la tierra, ¿verdad? Y esto pues aleja la frustración. En la vida hay dificultades, pero con la gracia de Dios uno las puede enfrentar. Ciertamente que para los ricos, ¿verdad? La vida está llena de alicientes, que lo acabe. Un hombre muy rico puede decir, mira, me voy a unos días a Hawái, bueno, o una cena opípara en el Palace, o un vuelo al Caribe. Un rico saca sabor a la vida con mucha facilidad. Los pobres también sacan sabor a la vida, quizás con menos facilidad, pero se puede sacar un gran sabor a la vida. Al rico le es más fácil, ciertamente, al pobre le es más difícil. Pero es cuestión de saber hallar, ¿verdad?, ese momento que me da mi felicidad en mi vida, aunque sea pobre y sencillo, pero tengo ahí como un manantial de alegría. Para el pobre, por tanto, la vida puede ser muy bella con tal que busque ese placer donde realmente se encuentra, porque si no va a quedar defraudado. Y fijaros, se trata un poco de saber valorar las cosas, saber valorar las cosas. Las cosas más grandes resulta que son las más baratas. ¿Es así? Una puesta de sol en el mar o en la llanura de Castilla, ¿cuánto cuesta? Pues no cuesta nada, es gratis. Y eso es una belleza. Contemplar el cielo estrellado en una noche de verano, ¿qué precio tiene? Ninguno, se da gratis. Extasiarse ante la hermosura de unas rosas o de unos lirios, ¿resulta caro o resulta barato? Baratísimo. Esto sin entrar, son, diríamos, placeres que están ahí, a la vuelta de la esquina. Por eso digo que es muy importante en la vida el saber buscar los placeres sencillos que Dios ha puesto. La vida está llena de placeres, estos placeres sencillos. Pasamos por ellos como gatos sobre brasas. Y no, conviene detenernos. Pero hay placeres que también son los placeres del hombre pobre también, como son mucho más importantes y enjundiosos que estos que he nombrado, ¿no? Por ejemplo, el cariño de un amigo, el calor de una familia unida, ¿verdad? Todos juntitos. Igual no tenemos para comer más que unas patatitas y tal, pero ese cariño, esa unión, eso vale más que todo, ¿verdad? El agradecimiento de una persona, pues también es una, ¿verdad? Cuando alguien hace algo y viene y te lo agradece, pues eso realmente es una satisfacción muy grande. También los pobres, por tanto, experimentan que la vida es bella. No todo es cuestión de dinero. La vida tiene sabor por sí misma. Y tratándose de ella, el hombre no admite límites ni fronteras. Fijaros qué curioso, ¿verdad? O sea, nosotros queremos vivir siempre. Siempre. Y vivir además en plenitud. Es como un grito que está en las entrañas del ser humano, ¿verdad? Todo ser humano, a no ser que se le crucen los cables, ¿verdad?, y viene el suicidio, pero normalmente todo ser humano normal deseamos vivir y vivir siempre y vivir en plenitud. ¿Quién puso en ellos este grito, ¿verdad?, que no lo tienen, por ejemplo, los perros, los caballos, los animales? No tienen ese deseo de durar, de eternidad. Pues los puso Dios nuestro Señor en el ser humano. Y vemos, los que hicieron las pirámides de Egipto tenían este deseo de inmortalidad. De alguna manera lo expresan los monumentos funerarios, el deseo de inmortalidad. Los romanos, los hombres del siglo XVI, ahora lo mismo. El ser humano desea vivir y vivir en plenitud. ¿Qué significa esto? Pues que alguien tuvo que meter en el ser humano ese grito cuando iba modelando la imagen al principio de los tiempos. Ese alguien sabemos que es Dios. Y ese Dios, precisamente porque es bondad infinita y justicia infinita, no puede poner un deseo que sea totalmente irrealizable. Imposible. Dios no sería bueno. Me estás poniendo un deseo inmenso que es imposible de cortar y resulta que nunca me lo vas a dar. Dios es bueno. Entonces, este grito de vivir eternamente es la mejor señal de que el Señor nos quiere efectivamente, que vivamos con Él para siempre. Existimos fabricados, ¿verdad? Nos ha fabricado Dios para vivir y vivir siempre y vivir en plenitud. Y por eso la vida nos resulta bella, a pesar de enfermedades y tal, pero en general nadie se quiere morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a no ser cuando, por ejemplo, llegas a una unión con Dios tan grande, como le pasa a Santa Teresa y a los místicos, llegas a una unión tan grande con Dios que prácticamente estás en el cielo. Cuando Santa Teresa, al fin de su vida, cuando está ya en la séptima morada, que es la mayor unión que se puede tener con Dios nuestro Señor en esta vida mortal, cuando está en esa, pues ya es cuando dice ella, muero porque no muero, es decir, mi espíritu está deseando ver a Dios, pero todavía no puedo, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, que dice ella, se siente como un pajarito metido en una jaula, pero ella tiene un deseo inmenso de volar. Por eso el Señor nos ha dado este deseo grande, ¿no? Bueno, pues el Adviento es un Adviento de vida. Yo estoy destinado a vivir. La vida es bella, pero también es efímera. La vida se acaba, se acaba. Me acuerdo, no sé si lo conté, me hizo mucha gracia. Cuando yo tenía 17 años, estaba de novicio sirviendo en el hospital de Basurto, una prueba que por la que pasamos todos los jesuitas, un mes de servicio en un hospital. Ahora ya, tal como está la cosa, no hacemos, pero entonces sí, ¿verdad? Barría la sala, ayudaba a los enfermos, en fin. Me acuerdo que yo tenía 17 años y había un viejuco allí en la cama, que lo estoy viendo, en el hospital de Basurto. Y le pregunto yo, con toda mi ingenuidad de novicio, ¿cuántos años tiene? Me acuerdo que me dijo 70. 70 años. ¡Uh! ¡Qué vida tan larga! Me dice, ¡larga! ¡Un soplo! ¡Un soplo! Y ahora yo que tengo 86 para 87, digo igual. La vida es un soplo. De que fue ayer y es así. Bueno, pues quiero decir esto, que la vida es bella, a pesar de que sabemos que se va a tener un fin. La vida es un soplo, sí, y una vida que además contiene malos momentos, como son enfermedades, dolores, fracasos, también alegrías y gozos, no lo olvidemos, pero siempre si nos pones en una balanza, ya en general, yo creo, por lo que voy viendo, una vida humana, una balanza, los dolores y sufrimientos y malos ratos pesan más en general que el otro platillo, normalmente. Pero a pesar de eso, pues nos resistimos a morir, no queremos abandonar este mundo, por muchos agujeros que tenga mi vida, pero mira, es vida, yo quiero vivir. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos, que alguien nos ha creado con ese instinto profundísimo de vivir, ¿verdad? Y vivir eternamente, que no se nos acabe nunca la vida, y vivir sin nubes en el horizonte. Bueno, y ahora veamos a ver un poquito, porque esto da un sentido profundo a la vida. Hay mucha gente que camina por la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues lo vamos a ver brevísimamente ahora. Al principio de la historia humana, ¿verdad?, esto que estamos soñando de vivir en plenitud y felices y para siempre, esto era una realidad, de tal manera que sabemos por la Escritura, el ser humano, Adán y Eva, fueron creados en amistad con Dios, por tanto, gracia de Dios. Ya recién creados eran no criaturas, sino hijos de Dios, creados en amistad con Dios, en gracia. Y además tenían lo que se llama, los llaman los teólogos, los medios, los dones preternaturales, por ejemplo, la inmortalidad, la impasibilidad, no sufrían, no había muerte, no había enfermedades. Entonces, se trataba, diríamos, vivir en la tierra. Fijaros que la primera vez que se habla de la pareja humana dice, puso a Dios para que cultivasen el jardín del Edén, el jardín. Cuando llega el pecado, labrarás la tierra que te dará cardos y espinas con el sudor de tu frente. Pero el primer plan de Dios es cultivarás el jardín, es decir, algo hermoso, algo gratificante. Este fue el primer plan de Dios, creado en gracia, hijo de Dios, lleno de todos sus dones, y luego es subir al cielo y estar con Dios para siempre, sin pasar por la muerte, ni por enfermedad, ni dolor ninguno. Tristemente, este ser humano, engañado por el diablo, cometió la locura de querer ser como Dios. Esto fue lo tremendo. El diablo nos puso la zancadilla, nos puso la zancadilla y nos fastidió todo, hizo añicos el plan de Dios. ¿Por qué el diablo, Satanás, nos puso la zancadilla? Pues muy sencillo, fijaros, y esto es de fe, o sea, Satanás es uno de los ángeles de caídos del cielo, ¿verdad? Los que se rebelan contra Dios, caídos. Dios a los ángeles, igual que a los hombres, les puso una prueba. No sabemos exactamente cuál es. Los teólogos suelen decir que es que les hizo ver cómo con el tiempo el mismo Dios haría hombre. Y entonces que adoraran a ese hombre. ¿Cómo? ¿A un pedazo de carne voy a adorar yo? De ninguna manera. ¿Verdad? Hay unos seres que se rebelan contra Dios, otros que son fieles a Dios. Bueno, pues entre esos que se rebelan contra Dios, Satanás de Luzbel era, como diríamos, el jefe, por así decir, como San Miguel del otro bando, ¿no? Pues todo lo que hay de actualmente de enfermedades, de fracasos, de dolores, de muerte, pudo no haber sido, así es, pudo no haber sido. ¿Por qué fue? Pues sencillamente porque el ser humano es culpable, dijo sí, pero es verdad que le pusieron una zancadilla. Por eso creo yo que, así como con los ángeles, Dios ejerció la justicia, ¿verdad? Y los que estuvieron con Dios están en el cielo, y los que se enfrentaron a Dios son los demonios. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, Dios ejerce no la justicia, sino la misericordia. ¿Por qué? Porque fuimos engañados miserablemente por el diablo. Si coméis de este fruto, que era un poco un símbolo, como sabéis, del mandato de Dios, si transgredís el mandato, vais a ser dioses lo mismo que él. Y entonces, pues a ser dioses, ¿verdad? Nos engañaron, sencillamente Satanás engañó al ser humano y por eso caímos. ¿Y ahora qué? ¿Quién podrá arreglar ese desaguisado monstruoso que cometieron? ¿Rebelarse contra Dios para qué? Pues con eso, evidentemente, una criatura que se enfrenta con un ser infinito, de alguna manera contrae pues una deuda infinita que jamás podrá pagar. Es una injuria, en cierto sentido, infinita por el término al que se dirige, que es Dios. Como no es igual hacer un feo a una persona que hacérselo al rey o al papa, es distinto. Según sea la persona, esa injuria, diremos, es más grande o más pequeña. Bien, pues entonces tenemos esto, ¿no? Que por un lado, ¿verdad? El ser humano ha sido engañado y se ha quedado con eso, se han enemistado con Dios, entonces tiene una deuda infinita. Se tiró a un pozo y no hay manera de salir de él. Como no le eche una cuerda, él ya no puede salir. Entonces, por ahí cerrado. Satanás, menos todavía, podría pagar que Satanás está deseando, ¿verdad? Deseando que el hombre se rompa en mil pedazos, ¿verdad? Y es por lo que está luchando desde el principio de la creación. No puede consentir que nosotros hayamos sido hechos a imagen y semejanza divina. Eso le rechina, le rechina. Por eso es un enemigo irreconciliable, ¿verdad? Y la palabra de Dios ya veis que le presenta como el mentiroso. No un mentiroso, no, no. El mentiroso. No dice una verdad ni por casualidad. Ni por casualidad. Me acuerdo un chiste que suelen decir en Andalucía, que dice una señora a un niño pequeño: oye, me han dicho que los niños aquí sois muy mentirosos, que decís muchas. Dice: pues sí, señora. Y dice: si me dices ahora mismo una mentira, te doy dos pesetas. Oiga usted, ¿no me había prometido tres? Bueno, pues un poquito esto, ¿no? El diablo no dice una mentira ni por equivocación. Una verdad, ni por equivocación. Es el mentiroso. El que está, como dice la carta de San Pedro, ¿no? Dando vueltas como un león, buscando a quien devorar. Pues si el diablo no puede ni quiere sacarnos de este agujero en que estamos metidos, y el ser humano tampoco puede salir de él, Entonces, ¿qué solución podrá haber? Solamente una solución, y es la que Dios delinea en el segundo plano. O sea, el primer plan, que es precioso, se lo hacemos a Nicos, ¿verdad? Culpable el hombre y culpable Satanás, los dos. Pero hicimos el plan a Nicos. Entonces, Dios, tranquilo, paciente como es, infinita misericordia, pues hace otro plan. Un plan precioso, que va a tener algunas, diríamos, algunas dolores para nosotros en esta vida, porque los bienes preternaturales no se restablecen. Dios restablece el primer gran don, que somos vivir en gracia, hijos de Dios, ¿verdad? En este segundo plan, el hombre puede recibir la vida divina, que es vivir en gracia, participación de la vida divina. Pero lo principal del plan es que, visto que ni el diablo puede hacer nada, ni nosotros tampoco, entonces Dios toma la delantera y dice: me voy a hacer hombre como ellos, y entonces ya esa deuda infinita la pago, porque soy Dios y tengo, por tanto, solvencia, ¿eh? Y soy hombre, y le represento a ellos. Entonces, un hombre que al mismo tiempo es Dios paga esa deuda infinita. Y ese es Jesucristo. Ese es el segundo plan. Cristo viene a sacar al hombre de la muerte y del pecado que cometió. Y esto es propiamente lo que se celebra en Adviento, que es la venida de Dios al mundo. ¿Para qué viene Dios al mundo? Sencillamente para Él toma nuestra vida y para darnos la suya. O sea que es, claro, tenemos que estar súper agradecidos. Dios toma mi vida pequeña, recortada, de pobre, y me da la suya, que es inmortal, infinita en todos los aspectos. Tenemos la vida de Dios. En Jesús Dios tomó mi pobre vida y mi vida temporal para darme la suya. Dios se ha hecho temporal para que yo sea eterno. Se ha hecho mortal para que yo sea inmortal. Ha entrado en el sufrimiento para que yo entre en el gozo. Se ha hecho humano para que yo pueda ser divino, poseyendo participada su misma vida. Ese niño de Belén hacia el que se encamina todo el Adviento es quien va a pagar la deuda infinita. Yo diría que el niño Jesús viene forrado de billetes de 500 euros. Forrado. Dice: aquí estoy yo, pongo sobre la mesa todo lo que haga falta porque tengo un valor infinito. Con eso nos da la vida. De la región de la muerte nos lleva a la región de la vida. Por eso se presenta ante nosotros diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Fijaros cómo Jesús, a lo largo de... Claro, es que eran como rayos que el Cristo lanzaba para hacer ver a los judíos que él era algo más que un hombre, Frases en que se ve que Cristo es la vida. Antes de que Abraham existiese, yo ya existía. Deja caer esa frase. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mismo Moisés llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo, y el que coma de este pan va a vivir para siempre. Vosotros no teméis a los que matan el cuerpo y ya no pueden hacer más. Temed al que puede matar alma y cuerpo. Eso os lo digo yo. Palabra de Jesús. Es decir, ¿verdad? Cristo es la vida y viene a darnos la vida. Qué bien comprendió esto aquel periodista guatemalteco que denunciaba con toda valentía en los periódicos los crímenes de la guerrilla, cuando en Guatemala hubo aquellos años terribles de la guerrilla. Y habiéndole amenazado de muerte, respondió: hay algunos empeñados en taparme la boca y para amedrentarme escriben que... escriben que me van a matar. ¿Matarme a mí? Lo más que podrán conseguir será mutilar mi cuerpo. pero de ahí a matar mi persona hay mucho trecho. Ellos dicen que estoy amenazado de muerte. Se equivoca. Yo no estoy amenazado de muerte. Yo, como cristiano que soy, estoy amenazado y muy seriamente de resurrección. Fijaros qué bonito escribe. Estoy amenazado de resurrección. Nosotros los cristianos creemos en una vida eterna. Y creemos en ella porque así lo afirmó Jesucristo. O sea, ¿por qué creo yo que va una vida eterna? Pues dice Jesús, voy a preparar, recordáis en la última cena, es como la despedida, me voy para prepararos sitio. Cuando os haya preparado sitio, volveré y os llevaré conmigo, porque yo quiero que donde estoy yo, también estéis vosotros. Palabra de Jesús. Por tanto, cada domingo nos ponemos en pie para recitar el credo y ahí decimos al final, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, en la vida eterna. ¿Creemos de verdad, los cristianos de hoy en la vida eterna? Yo lo pongo en duda de grandes masas, ¿no? A veces, porque cuando oyes hablar, dices, bueno, pues ¿qué habrá? No sé qué. A veces me da la impresión de que no creemos con la firmeza que deberíamos creer. Una de las frases del Evangelio que más me ha impactado a mí desde siempre es esa frase de Jesús, ¿no? Cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, ¿encontrará fe en ella? La fe se nos puede descascarillar. La resurrección y la vida eterna son, no lo olvidemos, el ADN de un cristiano. O sea, esto es clave. Si yo no creo en esto, por mucho que vaya a misa y rece a la Virgen el Rosario y todo lo que tú quieras, a ti te falta algo esencial. El ADN de un cristiano es la resurrección de Jesús, mi propia resurrección y la vida eterna. Para concluir, recuerda, Adviento es tiempo para recordar que Dios bajó al planeta azul para vivir nuestra vida y viviéndola nos alcanzó la gracia de poder vivir la suya. Por esto viene Jesús, ¿verdad? Para yo no me contento con que vivas esa vida humana que está bien, pero es pobretona. Yo tengo una vida muchísimo mejor y vengo a dártela. Esto es ser cristiano. Vive a fondo, por tanto, esta tu vida, porque la vida es bella, pero cree firmemente y suspira por la vida eterna, que es la otra vida, la auténtica, la que por ningún motivo tenemos que perder. De ninguna manera pierdo yo la vida eterna, porque me juego todo. Por eso solemos decir eso, ¿no? De que el momento de la muerte en sentido es el más importante. Y por eso importa tanto siempre tener el corazón abierto a Dios. No importa si nos hemos alejado mucho de Él, hemos sido muy pecadores, eso yo diría que no importa demasiado, con tal que tengamos el corazón abierto. Fijaros, a mí me impresiona mucho el buen ladrón. El buen ladrón, pues claro, fue el ladrón, por eso lo ajusticiaron, algo haría. Y ya él mismo dice, tú y yo hemos cometido crímenes, le dice a su compañero, este en cambio no ha hecho nada malo, es inocente. Y entonces le pide a Jesús, nada más, un recuerdo, nada, no le pide más. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es un hombre con el corazón abierto. Cuando estés en tu reino, ten un recuerdito mío, acuérdate. Fijaros la respuesta a Jesús. De en verdad te digo que hoy, esta misma tarde, vas a estar en el paraíso conmigo. O sea, fue un gran pecado. Para Jesús eso no supone nada. Es decir, queda perdonado, con el corazón abierto, ¿verdad? Por eso es tan bonito, ¿verdad? Siempre corazón abierto a Dios. Seré todo el pecador que usted quiera, pero mi corazón, yo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y por eso Jesús dice a los fariseos que se creían, mirad, las prostitutas y los publicanos os van a preceder en el reino de los cielos, porque serán muy pobres y muy pecadores, pero al final si tienen el corazón abierto, pues la misericordia de Dios entra. Si le tenemos cerrado, se acabó. Bueno, pues que esto sea un poquito, está adviento. Yo creo que lo viváis con alegría y con gozo, saber que es el preludio, el adviento es el preludio del cielo. es el preludio del cielo. Jesús en Belén hace un pequeño cielo, aunque sea en un establo. Donde está Jesús, allí, como dice el Kempis, estar con Jesús es dulce paraíso. Donde está Jesús, ahí está el cielo. Él ha querido venir a nosotros, pobrecito, pero luego vendrá de una manera gloriosa lo que es Cristo. Entonces, estar preparados, corazones abiertos al Señor siempre, y en este tiempo de Adviento de manera especial, porque de eso se trata, de recibirle con todo cariño.